En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues tiempo ya para abrir nuestro tiempo de consultas. Hoy ya saben que van para Juan Ignacio Marrón y tienen varias vías para enviar sus preguntas en directo para hablar aquí. 915331851. También WhatsApp y notas de voz al 609224716 y por supuesto nuestro canal vía YouTube. Juan Ignacio Marrón es analista independiente y fundador de Inversores Institucionales. Juan Ignacio, muy buenos días.
Buenos días, Eva, ¿cómo estás?
Bueno, pues a tenor de los mercados, hoy viendo optimismo desde anoche en Wall Street, esta mañana pasando por Asia, y un IBEX 35 que lo tenemos a esta hora en los 18.175 puntos en medio de la relajación del petróleo. ¿Y cuál es la fotografía en este punto? Porque el S&P ha borrado las pérdidas introducidas por el conflicto.
Bueno, yo creo que estamos en un mercado, fíjate, por un lado muy condicionado por lo que ocurre en Oriente Medio, pero ahora mismo estamos viviendo un periodo de optimismo, de una esperanza sobre el avance de esas conversaciones, y donde, desde mi punto de vista, cada vez quedan menos factores positivos que descontar y cada vez hay más nubarrones en el frente que ya habrá que ver si pasan factura o no. Tenemos por un lado el crédito privado, tenemos por otro lado la disrupción. Nadie está hablando de la campaña de resultados que tenemos entre manos, pero tenemos la no campaña, ¿no? Parece que a pesar de lo relevante que es y que siempre pues acapara todos los titulares, ahora pues está pasando prácticamente desapercibida. Y yo creo que ese es un cierto riesgo el que tenemos ahí, que el que ya estemos descontando demasiadas factores positivos, ese taco trade, que lo hemos descontado ya varias veces, y habrá que ver si nos estamos dejando algo en el tintero, porque yo creo que todavía pues hay muchas cosas pendientes. Entre otras, Eva, el posible daño, yo creo que cada vez más evidente, lo hemos visto hoy, por ejemplo, con la decisión de subida de tipos en Singapur, del impacto de todo lo que ocurre en Oriente Medio desde un punto de vista macroeconómico. Estamos hablando también de un montón de impactos, como por ejemplo el racionamiento de la electricidad en determinados países. Es decir, todo eso va a pasar factura sí o sí, por independencia de si el acuerdo se produce en el más corto plazo. El daño va a existir en todo caso, con lo cual yo creo que eso hay que ponerlo también en valor.
Vamos con una nota de voz y damos paso ya a las consultas. Juan Ignacio.
Muy buenos días. Le quería preguntar al analista por una empresa americana que entra en el Nasdaq 100, ahora que se llama Sandisk. Es Sandisk. Es en el ticket, no lo sé, Sandisk. Entra en el Nasdaq ahora a ver qué le parecía y a ver qué me puede decir sobre Oracle. Muchas gracias.
Pues SNDK, que el 20 de abril entran en Nasdaq 100, y Oracle, ¿cómo las ves?
Muy bien, a ver, largo plazo de Sandisk, muy positivo. De momento, pues todo lo que tenemos es positivo. Si perdiera el nivel de $610, la cosa se podría complicar algo más, pero de momento no estamos ahí. Desde el punto de vista del corto plazo, lo que le diría al oyente es que cuidado con la pérdida de los 545 dólares, porque es lo que supondría el final de la tendencia alcista. Mientras estemos por encima, en principio no tiene, está haciendo máximos históricos y por lo tanto no tiene referencias por arriba. Subida libre y es francamente positivo. De hecho, con probabilidades de que pueda continuar haciendo nuevos máximos todavía muy, muy positivas. Insisto, la pérdida de 545 ahí sí, yo sería algo más prudente. En el caso de Oracle, pues una compañía que ha sufrido bastante más y que vamos a ver, porque lo hemos comentado también en otras ocasiones, vamos a ver, en el largo plazo realmente no había cambiado la estructura en gran medida. De hecho, no ha llegado a cambiarla. Es verdad que la caída de 315 a 140 es muy aparatosa, pero la estructura de largo plazo y estructural sigue siendo perfectamente alcista. De hecho, el tomar una posición en estos niveles, teniendo en cuenta que en el largo plazo el nivel que determinaría el final de la tendencia alcista se encuentra muy próximo, estamos hablando de los $116 por, darle un margen de seguridad, está ahora mismo en los 155, es un riesgo relativamente pequeño para tomar una posición de largo plazo. Por lo tanto, podría ser interesante. Si pasamos al medio y al corto plazo, veremos que empieza a estabilizarse el precio. Y yo lo que le diría al oyente es que en caso de superar 166, $169, entonces es cuando en principio habría estructura de corto plazo alcista que permitiría el empezar a tomar posiciones. Y eso sí, en el más corto plazo, como niveles de stop estarían los $133, $134.
Vamos con más consultas, si te parece, y te pregunta José Iglesias López. Buenos días, ¿cómo ve a Nebius y Veritone, que las tiene en cartera? Tiene más preguntas, pero si no, no damos cabida a más oyentes. Nebius, sí, y Veritone, ¿te busco algún,
sí,
ticker?
Aquí lo tenemos. Vamos a ver, Nebius lo tengo por aquí.
Vale. Y Veritone, el ticker es Veri, V-E. R-I, Valencia, España, Roma, Italia.
Perfecto, pues me lo apunto. Uh-huh. Empezamos con Nebius. Nebius tiene una tendencia alcista y estructural de largo plazo. Está, de hecho, haciendo nuevos máximos históricos, con lo cual es francamente positivo. El nivel está muy alejado, el que tendría que perder de largo plazo. Es que no quiero ni mencionarlo, porque está tan alejado que va a ser de poca utilidad. En el corto plazo, aquí ya sí, podemos ver estructuras que son también alcistas de corto y medio, siempre que se mantenga por encima de los 91 dólares. Cuidado con esa pérdida. Es verdad que la última subida, que ha sido desde los 90 hasta los 154, es una subida muy vertical, por lo tanto, esperar que se puedan producir correcciones mientras cotice por debajo de los 157 dólares es más que razonable. Es decir, la situación en la que se encuentra ahora mismo es que si cotiza por debajo de 156,90 y 157, esperar correcciones incluso hasta los 115 dólares sería razonable. Si tiene lo tiene en cartera, yo lo mantendría. No hay ningún motivo para quitárselo ahora mismo. Sigue en una subida perfectamente libre. Eso sí, 91, nivel a vigilar. Y de la segunda compañía,
Veritone.
Vamos a ver, Veritone lo tenemos aquí. Vamos a ver, en el largo plazo está en un movimiento lateral, entre 1,3 y 6,87. Es un rango extremadamente alto y, por lo tanto, tenemos que centrarnos precisamente en buscar estructuras de más corto plazo que nos ayuden a determinar si es el momento de volver a tomar posiciones o no. Está en la zona baja del rango, cotiza en 2,03, y el rango inferior, ya digo, está entre 1,3, 1,2. Por lo tanto, el tomar alguna posición sabiendo que ese es el nivel que no podemos perder en el largo plazo podría tener sentido siempre y cuando lo vayamos a mantener en el muy largo plazo. Por otro lado, desde el punto de vista de corto, lo que vemos es que la tendencia es perfectamente bajista y que de momento no está rompiendo el nivel que necesitaríamos que superase. Está muy cerca, tendría que superar en torno a 220, 225. A partir de ahí ya sí, quizá podría empezar a tener sentido. Lo único que hace que no debamos extremar la precaución es que tiene unas probabilidades netas que siguen siendo bajistas, favorables a la tendencia bajista. Lo que necesitaríamos sería que superase 220, 225 y que las probabilidades netas, la diferencia entre la probabilidad de la tendencia alcista y la bajista, pasara a ser favorable a las subidas. Esas son las dos condiciones que yo al menos le exigiría. Mientras no tengamos el segundo dato de la probabilidad, al menos que supere 2,25, sería ya bastante positivo. Nivel de corto plazo como stop, 1,62.
Uh-huh. Más consultas. Te pregunta Odo Sastre. Buenos días, ¿cómo ve una entrada en Ferrovial a largo plazo? Y señala que quería ACS, pero cree que se ha disparado el precio y te pregunta por un posible precio de entrada. Pero, sobre todo, entrada en Ferrovial a largo plazo.
Uh-huh. Venga, vamos a ver. A ver, porque no me está dando aquí la información. Vamos a ver si lo podemos hacer de la siguiente manera.
Para ver Ferrovial, ¿no? Estábamos ahora haciendo la búsqueda.
Sí, estamos buscando Ferrovial. Vale. Sí, a ver, en el largo, 8,40 en principio, yo no tendría ningún en mantenerlo. En el corto plazo, que es lo que quizá podría tener sentido para tomar algún tipo de posición, está en un momento, hasta cierto punto interesante, porque no está haciendo nuevos máximos, pero se nos ha pasado un poco el momento. Me explico. Lo ideal habría sido tomar posiciones cuando estamos en zonas de giro alcistas, como estábamos en la zona de 52, en torno a mediados del mes de marzo, vemos que hay un paso a probabilidades favorables a las subidas. Ahora mismo ya podría tener sentido, pero evidentemente eso, pensando en el largo plazo. Yo lo que le diría es que en caso de que tome alguna posición de largo plazo en Ferrovial en precios actuales, que está en 61, en caso de que pierda 55,50, 55,45, empezaría a pensar a reducir exposición porque pasaría a ser mucho más probable el que llegara a tocar esos niveles de 52. Por lo tanto, yo es el nivel de stop que me plantearía, o al menos para reducir posiciones. En el caso de ACS, vamos a echarle un vistazo también y así le damos al oyente ideas concretas para los dos activos.
Sí, aquí decía prácticamente sobre el precio de entrada, está cotizando en 123,70 euros a esta hora.
Eso es. A ver, en el largo plazo la visión de ACS es muy, muy positiva. De hecho, incluso las probabilidades siguen siendo favorables para que pueda seguir haciendo nuevos máximos. En el corto, pues lo que vemos es que está efectivamente haciendo esos nuevos máximos y, por lo tanto, pues como vemos, se nos ha pasado de alguna forma el momento de la mejor entrada que la podíamos tener al superar los 110,60. Ahí sí se cumplen las dos condiciones que decíamos antes, el romper una directriz, en este caso, que favorecería la vuelta a una tendencia alcista, pero además con probabilidades netas que en este caso son claramente positivas. Ahora mismo el tomar posiciones, siempre que sea a largo plazo, puede tener sentido. Lo que le diría es que por debajo de los 99 euros, ahí sí, en principio deberíamos cerrar la posición porque dejaría de tener tendencia alcista, al menos en ese corto plazo. ¿Vale?
Uh-huh. También nos escribe Juan, dice, ¿me puede analizar para entrar en Unicredit y si es factible debido a los problemas que se escuchan de fondo sobre los grandes fondos que están bloqueando retiros de efectivo? Sobre la italiana, entrar en Unicredit, ¿cómo la ves?
Bueno, vamos a ver. Unicredit en el largo plazo es muy positivo, se está apoyando en unas zonas de giro. Una zona de giro al final no deja de ser un máximo o un mínimo relevante dentro del horizonte temporal del time frame que estamos analizando. En el largo plazo pues lo tenía en 60,38, ahora está cotizando en 69, por lo tanto es positivo. Además esa región de mínimo relevante, 60,38, está en la zona de los retrocesos alcistas de Fibonacci, también es positivo y además ha reaccionado al alza. Es decir, en principio no tendría mayor problema. Es verdad que desde los 76 dólares pues, ha sufrido una caída importante. De hecho, si nos centramos en el corto plazo, es al perder los 73,49 lo que da lugar a la entrada en una tendencia bajista que de momento continúa. ¿Qué necesitaríamos para empezar a tomar posiciones? Solo hay dos posibilidades. Uno, que llegue a nuevos máximos históricos y ese sería el momento de tomar posiciones porque retomaría una estructura de corto plazo que pasaría a ser alcista, o dos, que se produzca una corrección que le pudiera llevar hasta la siguiente zona de giro, la zona relevante donde se podría formar esos mínimos relevantes importantes, que sería en torno a los 63 dólares. En caso de que eso suceda, estamos haciendo un ejercicio que no sabemos si va a suceder o no, ahí sí podríamos empezar a plantear el paso de una tendencia bajista, como tiene ahora mismo una tendencia lateral, y tomar posiciones con un stop en los 58 euros, sí sería razonable. Estaríamos reduciendo la exposición, el riesgo y, sobre todo, el empezar a tomar posiciones en un activo que podría pasar de una tendencia lateral a una tendencia alcista, como ha ocurrido en el pasado, sobre todo teniendo en cuenta que la tendencia en el largo plazo sigue siendo alcista y, por lo tanto, el fondo es positivo.
Vamos con una llamada. José Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por llamarme y nada, y gracias por ayudarnos a los pequeños inversores. A ver, mira, tengo dos posiciones abiertas, ¿vale? Una es Plug Power, ¿sabes? Con el ticket P de Pamplona, L de Lérida, U de Uruguay y G de Gerona, ¿vale? Esta la tengo con una ganancia de más o menos de un 88%. Las tengo a 1,40. Por ahí, me gustaría saber un poco soportes y resistencias, a ver cómo la vería la analista. Y luego tengo también otra posición en Marathon Digital, relacionado con Bitcoin, que el ticket es Mara, ¿vale? Y estas también las tengo compradas a 6,70 o por ahí. Pero bueno, con las subidas de hoy del Bitcoin y tal, a ver cómo la ve el señor analista, ¿sabes? También, y soportes y resistencias de las dos, ¿vale? Venga, gracias, ¿eh? Un saludo.
Muchísimas gracias. Plug Power, que ayer subía el 1% en el Nasdaq y también decía Mara.
Bueno, Plug Power, la verdad es que en el largo plazo está en una tendencia bajista, pero el performance que tiene, además si lo tiene comprado a 1,40 como dice, pues es un precio muy bueno, ha tenido una revalorización muy positiva y además en este caso aquí sí podemos ver que en el largo plazo se produce una ruptura de una directriz bajista de largo plazo, pues precisamente en el nivel en torno a 1,80, 1,85, con lo cual es muy positivo el precio al que ha podido cogerlo. La estructura pasa a ser mucho más positiva, aunque de momento las probabilidades netas de largo plazo no son favorables. El stop lo tendría que poner en el largo plazo en torno a 0,68, 0,73, por debajo de esos niveles, pues en principio la tendencia bajista de largo plazo continuaría. En el corto, aquí ya vemos cómo esa mejoría ha dado lugar a un paso a una tendencia alcista desde que rompe los 2,28 dólares. Por lo tanto, en principio es positivo. El stop yo lo pondría por debajo de 1,73. Y en ese sentido, yo creo que lo podría mantener. Ese es el soporte que tiene ahora mismo. Y es el soporte desde el momento en el que tenemos una estructura clara de zonas de giro confirmadas que nos permiten trazar de forma muy precisa los niveles de soporte. Aquí sí podemos hablar de soporte. Un mínimo no es un soporte en sí mismo, ni un máximo es una resistencia como tal. Tienen que cumplirse otras condiciones. Y en este caso sí tenemos un soporte en 1,68 1,69. Por debajo de ese nivel, cuidado con mantener la posición. Mientras tanto, yo simplemente lo mantendría. La segunda compañía...
Era Mara, decía Marathon.
Mara.
Sí. Marathon es. Digital.
Que lo tenía a 6,70 más o menos.
Efectivamente.
Vamos a ver, bueno, en el largo plazo aquí la tendencia es claramente bajista. Además, desde hace muy poco, pues en las últimas caídas desde el mes de noviembre del año pasado es cuando claramente pasa de una tendencia lateral a nuevamente bajista, con lo cual yo lo que le diría es que desde el punto de la estructura, desde el punto de vista estructural de más largo plazo, si quiere mantener como soporte los 4,95 dólares, yo quizás la referencia que tendría. Por encima debería superar los 24,40 para empezar a ser algo más positivo, insisto, en ese largo plazo. Si nos centramos en el corto plazo, mientras no supere los 11,61, que es la última zona de giro bajista, el último máximo relevante, de momento la estructura sigue siendo poco favorable. Es verdad que ya ha habido una primera ruptura y que eso hace que empiece a ser algo más positivo. Si quiere tomar alguna posición en esta compañía como tiene en 6,70, está bien, lo tiene cogido a un precio muy bueno y cuidado con perder los 6,60, que es el nivel en el que no tendría sentido mantenerlo. Como está muy próximo, yo desde luego lo que haría sería mantener esta compañía sin ningún lugar a dudas.
Luca te pregunta, ¿cómo vería entrar en CIE Automoción? Y te agradece el consejo.
Muy bien, vamos a ver.
Vamos a cambiar de sector.
Eso es. Vamos a ver, en el largo plazo la tendencia es alcista, a nivel estructural también, se ha apoyado hace muy poquito, en el mes de marzo, en la última zona de giro alcista que coincide con retrocesos alcistas de Fibonacci, tiene probabilidades netas positivas, es decir, favorable a la tendencia alcista, todo pinta bien, de hecho las probabilidades de que siga subiendo en el próximo año están entre el 69,9% y el 75,9%, por lo tanto en principio todo pinta bastante bien. Desde el punto de vista de corto plazo, que es donde quizá podría tener más sentido el plantearnos alguna posición, de momento no tiene estructuras alcistas, está en una tendencia bajista desde que pierde los 28,58 y por lo tanto a partir de ahí creo que hay que tener algo de paciencia. Solo hay, tenemos el mismo caso que hemos dicho anteriormente, solo hay dos escenarios en los que podemos entrar, uno que supere 32,25 o dos que se produzca una corrección que le haga caer hacia los 27,50. En esa región es donde podríamos empezar a plantear el paso de una tendencia bajista, como tiene ahora una tendencia lateral, y eso nos permitiría tomar una posición con stops por debajo de los 25, entre 24,95 y 25 euros. A partir de ahí sí que podría quizá tener algo más de sentido el tomar una posición en el corto plazo, aunque sea para mantenerlo en el largo, como decía anteriormente.
Miguel Ángel desde Alicante te pregunta por IONQ de computación cuántica. ¿Qué te parece? Computación cuántica.
Bueno, pues cada vez más de moda, un sector que cada vez acapara más la atención. Ha tenido una caída muy importante desde los 77 hasta los 28. Bueno, pues es un sector que sufre mucho más, entre otras cosas, por la volatilidad que tiene. En el largo plazo, mientras no pierda los 18,53, 17,50, 18,53, ese sería el rango. En principio, la tendencia seguiría siendo alcista en ese largo plazo, pero las presiones siguen siendo muy importantes. Para tomar una posición en el corto plazo, yo desde luego lo que haría sería plantearlo siempre y cuando supere, siempre que supere la directriz bajista que en la última época, estoy hablando desde el mes de febrero hasta ahora, viene determinando las caídas y que pasaría por superar los 33,25, 33,30 dólares. En caso de que eso suceda, sí, probablemente podría empezar a tener sentido tomar posiciones con un stop en torno a los 25-40. Por lo tanto, teniendo en cuenta esa distancia entre el precio de compra y el stop, pues que determine el tamaño de la posición. Siempre que además venga acompañado de unas probabilidades netas que de momento son negativas y que necesitaríamos que pasaran a ser favorables a la tendencia alcista, algo que de momento no está sucediendo, pero que no nos cabe la menor duda de que en algún momento va a pasar a ser positivo. Esas serían las condiciones que yo lo exigiría.
Vamos con una nota de voz.
Buenos días, soy Jorge de Madrid. Quería que me dieran su opinión para entrar en Constellation Energy. El ticker C... de casa y de España, y G de Gerona. Muchas gracias.
Bueno, vamos con ella. Constellation Energy.
Venga, vamos a ver si podemos ayudar a Jorge. En el largo plazo y en el estructural, lo que vemos es una tendencia que es alcista. En el largo plazo, en el estructural, no tenemos información suficiente por falta de histórico que se remonta al 2022. Por lo tanto, no hay información suficiente. Pero en el largo plazo sí, y la tendencia es alcista y además se encuentra próximo a la última zona de giro alcista, también dentro de los retrocesos alcistas de Fibonacci, con lo cual eso es positivo. El empezar a tomar alguna posición con un stop en el largo plazo, en los 241 dólares, sí podría tener sentido. Si pasamos, en este caso, al corto plazo, vemos que sigue inmerso dentro de una tendencia bajista. Por lo tanto, cuidado. Ahora bien, ¿qué condiciones le podríamos pedir para que empezáramos a pensar en tomar una posición? Pues necesitaríamos que rompiera la última directriz, que en este caso pasaría por romper los 309 dólares. En caso de que eso sucediera, podríamos empezar a tomar alguna posición. Por la situación en la que se encuentran las probabilidades netas, sería muy probable que pasara ya, en ese caso, de superar ese nivel, que pasaran a ser positivas, con lo cual se cumpliría también esa condición, y yo lo que haría sería poner desde luego el stop en los niveles de 263-264. A partir de ahí, pues dejar correr el precio, esperando que de nuevo pues vuelva a una tendencia positiva, que sería lo más probable.
Vamos a tener que terminar con una más. Volando, te pregunta Carmelo Ramo, que además insiste, Samsung Electronics, que cotiza en Londres para entrar.
Venga, vamos a ver.
SMSD. Sevilla, Madrid. Soria, Dinamarca.
Venga, vamos a ver si la tenemos. Venga, vamos a verla por aquí. A ver, en el corto plazo y en el estructural, por serlo más rápido, porque se nos está acabando el tiempo, yo lo que le diría a Carmelo es que en caso de que supere los 2.390-2.400 es cuando podría empezar a tener sentido el tomar una posición. Mientras tanto, pues de momento no, porque sigue inmerso dentro de una tendencia bajista. El stop es que lo tiene muy abajo, 1.848. Por lo tanto, yo creo que de momento no tiene estructura suficiente. Es verdad que en el muy largo plazo pues la tendencia sigue siendo alcista, pero bueno, yo sería prudente con una compañía como esta. tiene además mucha volatilidad y por lo tanto pues bueno, siempre hay que extremar las precauciones y el tamaño de la posición siempre muy relacionado con el riesgo máximo que vamos a asumir y eso nos lo determina el stop.
El tamaño de la posición determinado por ese riesgo máximo, decías, ¿no?, que se va a asumir. Pues Juan Ignacio Marrón, ha sido un verdadero placer. Gracias por este análisis, gracias por estos consejos. Hasta la próxima. Feliz día.
Hasta vosotros. Gracias a vosotros y espero haber ayudado.